¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 146. Yo soy Ale Iglesias.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Capitán América, Civil War.
Pero antes de arrancar, les recuerdo que la idea es que vean la película antes de escucharnos porque seguramente se las vamos a spoilear.
Y este programa es doblemente especial.
Oh, por Dios.
Sí, señor, porque al final del programa vamos a anunciar un nuevo sorteo que estamos organizando con nuestros amigos de Dominaria Comics, quienes siempre tienen cosas muy hermosas para ofrecer y hoy no nos van a defraudar.
Bueno, ahora sí, arrancando con la película, creo que lo primero que hay que mencionar es que es una película sorprendentemente buena, ¿no?
Sí, yo antes de empezar a grabar decía en chiste que quizás el mayor mérito de la película es que no la cagaron. Porque venimos del fiasco de Batman vs. Superman. Hace un rato estábamos charlando sobre si nos había gustado o no Ultron, que creo que nos gustó mucho cuando la vimos, pero a medida que pasa el tiempo nos fuimos dando cuenta de lo caótica y sobrecargada que estaba.
Fue una película que, de hecho creo que lo mencionamos en algún otro podcast, fue una película que con el correr de los meses nos gustó menos. En su podcast respectivo creo que nos había parecido muy buena.
Yo creo que es porque no queríamos desenamorarnos de Joss Whedon.
Claro.
Que además había sido como medio trunca, ¿no? La producción, como que se habían peleado un poco, se estaban cayendo. Me parece que Edgar Wright justo se había bajado de Ant-Man cuando se estaba por
fue una época medio turbulenta, me parece.
Sí, y Joss Whedon de ahí que se bajó de las películas enormes como esta. Claro. Y por esa época se anunció que Avengers, la tercer parte en dos partes.
Claro, Infinity War.
Infinity War.
Que teóricamente no se va a llamar así.
Sí, aparentemente seguramente va a terminar siendo planteada como una Avengers 3 y 4. Pareciera, pero bueno, ahí anunciaron que los hermanos rusos, los que ya nos habían sorprendido con The Winter Soldier, iban a ser los directores de estas películas de Avengers. Lo cual uno decía, ok, son los nuevos Joss Whedon en el estudio de Marvel. Y después de ver Civil War, dos cosas. Una, se entiende la decisión. Uh-huh. Y otra, me parece que hace ver como menos buena Ultron, porque te das cuenta que toda esa ambición que tenía Ultron, que no terminó de funcionar, era posible.
Sí, pero para mí algo que ayuda a esta película es que no está enfocada en todos los Avengers. Esta película está enfocada en principalmente Capitán América y Tony Stark.
Sí,
el resto son secundarios y eso ayuda a una película que no tenga que contar 40 puntos de vista distintos porque no son Robert Altman que saben contar que hacen películas corales maravillosas.
Claro.
Es una peli de una productora que quiere explosiones.
Me parece que también ayuda que al ser secundario los arcos de cada uno son un poquito más chicos. Entonces puede cerrar todo de manera orgánica. Y en Avengers los arcos son tan grandes y tan, viste, complejos tal vez que algunos quedan truncos, como había pasado con Thor en Ultron, que era raro.
Bueno, acá las subtramas son muy pequeñas, eso está bueno para mí. Porque la película está mucho más enfocada que Ultron. Como decís vos, cuenta otras cosas también, pero menores. Son 2-3 escenas para cada personaje, no mucho más. Sí. Por ejemplo, no sé, salto con algo nuevo que tiene esta película, Spider-Man. Está en el medio, son 20 minutos, se va y no vuelve. Y eso le hace bien a la película.
A mí me hizo pensar mucho en las típicas series de televisión corales que un episodio se centra por ahí en el punto de vista o cuenta una historia principal de un personaje, pero mientras se ven algunas escenas con los otros personajes en donde avanza un poquito la trama de esos personajes. Si bien claramente, como sucede en este caso, hay un protagonista y es Capitán América. Y por eso la película lleva su nombre. Que esa era la duda que teníamos cuando empezaron a aparecer los trailers, en todos lados se la llamaba como en broma Avengers 2 y medio. Y es claramente,
es un poco Avengers 2 y medio. O sea, si la hubiesen llamado Avengers, para mí tenía más sentido que la llamen Capitán América.
No, a mí no estoy de acuerdo. Para mí está muy bien que la hayan llamado Capitán América. Se nota que es la historia de Capitán América. Se nota que termina la historia que se había empezado a contar. O sea, me parece que es más una secuela de Winter Soldier que de Ultron.
¿Pero esta película no te parece que habla más de los Avengers que las películas de los Avengers?
Eso puede ser, pero también porque venimos
Las películas de los Avengers generalmente es tipo, nos unimos y peleamos.
Sí, pero
acá esta película habla realmente sobre los Avengers. Es la primera que habla sobre
ellos. En particular, más de la rivalidad que se va formando entre Capitán América y
Se dividen todos. A ver, hay un líder del lado de cada bando.
Claro.
Pero son todos los Avengers.
Sí, pero para mí el conflicto central se revuelve alrededor de Capitán América.
No, eso está clarísimo.
Y entonces me parece que tal vez
el soldado de invierno. El soldado de invierno de Bucky es como un triángulo que se arma.
No, eso está clarísimo. Más allá de que esté claro que la batuta la lleva el Capitán América, sentí que es la primera película que habla de los Avengers y las anteriores los usaba más como figuras de acción y esta las usa como seres humanos.
Bueno, claro. Y una gran diferencia es, por ejemplo, que el mundo no corre peligro.
Sí, genial.
Los Avengers.
Sí,
gracias a Dios. Por fin una que el mundo no se está por acabar, boludo.
Y ya que estamos, podemos hablar de una de las cosas más criticadas de este universo cinemático de Marvel que nosotros generalmente disfrutamos bastante. Es
Con altibajos.
Con altibajos. A mí, yo creo que si lo haces un gráfico, para mí va subiendo. Para mí va subiendo para arriba, no en línea recta. A veces
cae. Que suba para arriba. Si subiese para abajo...
Sí, sería raro. Las leyes de la física.
Las leyes de la física estarían... Como el escudo de Capitán América, que también desafía las leyes de la física.
Sí, muy bueno. Está repleto... Esta película está repleta de momentos, frases y cositas re graciosas. No, pero bueno, lo que se le suele criticar al universo Marvel son los villanos. Y este...
Sí.
A mí me gustó mucho.
¿Posta? Me encanta. Un papel el chabón. En mi opinión... Uno de los peores papeles de Daniel Brühl en la vida.
Gran actor, grandísimo actor.
Pero... Un nada de personaje. Es como... Y es lo único destacable de Batman vs. Superman. Vendría a ser el Lex Luthor, digamos. El perpetrador de este plan para que estas dos personas se caigan atrompadas hasta la muerte. Por lo menos... Lex Luthor...
No puedo creer que estás hablando bien de Lex Luthor. Es una de las peores cosas de esa película.
No, ni en
problema. Lex Luthor me gustó. No tengo nada en contra de Daniel Brühl en esta peli. No, la verdad que ni me llamó la atención.
A mí me gustó.
Lex Luthor me copó mucho.
A mí me pareció muy interesante el villano de esta peli. Me pareció que tiene un par de vueltas de tuerca cuando lo terminás de entender. Y aparte te das cuenta. Realmente está usando los defectos de Iron Man y Capitán América en su contra. Y los puntos débiles.
Sí.
Que bueno, que es algo que en Batman vs Superman estaba muy, muy fallido.
Está muy puesto. Todas las cosas que hace...
A mí no me
convencen para nada. Es raro, es un personaje raro.
A mí es
muy
lo que
de
me,
guión.
A mí es algo que
general.
Me gustó mucho. La conclusión con la última escena que tiene con Black Panther me pareció muy, muy buena. Porque aparte también. A mí me pareció que fue un guión muy ingenioso. Más que nada, o sea, sus mejores atributos. Los mejores atributos de este guión. Es lo bien que malabarea. Las distintas tramas, por ejemplo, la escena final entre Zemo y Black Panther resuelve la trama de los dos de manera perfecta. Que Black Panther es un personaje que también me pareció fascinante.
Sí, bueno, ya que estamos hablando de los personajes, Black Panther, primero, bueno, no lo conocía, me acabo de enterar que existe viendo esta película. Y con 3-4 escenas me conquistó.
Fascinante. Mm. Y aparte es distinto a los demás, tiene como ese tema de orgullo, es un rey.
Sí.
¿Y cómo se resuelve su búsqueda de venganza en esa escena donde se da cuenta de que estaba cegado por la ira, como en ese momento le está pasando a Tony Stark de una manera
claro.
Terrible? Y no solo no cumple su venganza, sino que encima evita que evita la muerte de Zemo.
Es muy bueno cuando cómo evita que se muera.
Sí, bueno.
Y para mí, o sea, lo que tiene esto es que Zemo para mí es como un MacGuffin, pero personificado, está en una persona. Entonces, lo que menos funciona en la película, pero lo que más hace funcionar a la película y a todos los arcos de todos los demás personajes.
Claramente, es un personaje que está para habilitar. O sea, esto es una de esas películas que arrancan de atrás para adelante. O sea,
es alguien que tiene que empujar la fichita de dominó para que se caiga toda la hilera. Bueno,
pero está repleto de cosas. En una película así está repleto de cosas así. Porque terminás, o sea, empezás diciendo los héroes se tienen que pegar. Entonces, se tienen que pelear. Entonces, vas para atrás y claramente Zemo es un personaje que está para cumplir una función, pero... Me parece que trasciende eso. Y en gran parte me parece que porque es un, como decían ustedes, es un gran actor y con lo que tiene hace muy, muy buen trabajo.
Bueno, recién hablabas de cómo Tony Stark estaba cegado por la ira al final de la película. Es interesante cómo la manera de actuar de cada uno está muy relacionada con la decisión que toman y dónde se paran, digamos, a la hora de firmar o no firmar este acuerdo, ¿no? Justamente Tony Stark, él sabe, se conoce a sí mismo, sabe que si lo presionan a fondo... Él puede ser cegado por su propia ira y puede mandarse una cagada horrible.
Y por su soberbia también.
Se conoce a sí mismo y por eso dice, no, yo prefiero que alguien me controle porque yo solo no puedo.
Es que aparte...
Y del otro lado está Capitán América, que es todo lo contrario. Que es un chabón que en la película, cuando tiene un par de oportunidades de hacer algo, digamos, guiado por su ira, logra frenarse. Entonces él dice, no necesito que me controle nadie, yo puedo controlar mis emociones.
Sí, pero me parece que están... Es como que ambos personajes...
Me gustó mucho cómo pelea cada uno, boludo. Uno pelea a matar, el otro pelea a no matar. Es muy interesante eso.
Sí, pero es como... Me parece que en esta película, ambos personajes, Iron Man y Capitán América, tienen un cambio como moral. Porque Capitán América siempre fue de respetar las reglas. Sí o sí.
No,
Sí, sí, pero siempre de buscar siempre, el bien. No
sí,
de,
sí, pero...
En esta película para mí se da cuenta que las reglas están son un obstáculo para hacer lo que sí. hay que hacer.
Eso, y eso es lo muy interesante, porque es una de las cosas fantásticas que lamentablemente, de nuevo, siempre comparándolo con Batman vs. Superman, más que nada por la ubicación, digamos, temporal, ¿no? Porque salieron con diferencia de meses.
Son sorprendentemente parecidas.
Sí, son sí. sorprendentemente parecidas y se ubican en extremos opuestos del espectro de calidad.
Sí, sí, pero es como que esta película empieza ya diciéndote esto no es el universo de DC cuando vemos a Black Widow, Dios mío, a Scarlet Witch sin querer explotando esta bomba en un edificio, se mueren sí. todos y ella realmente siente culpa, porque en realidad... Lamentablemente fue su culpa de que muriera un montón de gente, ¿entendés?
Sí, sí,
a la gente le duele que muera gente.
Es fascinante.
No como Superman.
Sí, 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 claro.
A lo que iba es a que esta película, una de sus grandes fuertes, es todo el background que tiene atrás. Porque, como dicen ustedes, no es en esta película. A través de las últimas películas estuvieron cambiando sus posiciones. Iron Man, en Iron Man 3, tiene ganas de dejar de ser Iron Man. Uh-huh. Eso es lo que lo lleva en Ultron a crear Ultron.
Sí, claro.
Para poder lavarse las manos, para poder tener un sistema interconectado de seguridad que proteja al mundo.
Y por sale... la cagada de Ultron, pasa a Civil War.
Uh-huh. Y por la cagada de Ultron dice, bueno, ok, yo no pude. Entonces, démosle el poder de estar a cargo de la protección del mundo a los gobiernos. Y Capitán América, por otro lado, siempre peleó contra el gobierno hasta que descubre que en S.H.I.E.L.D., que para una organización para la cual estuvo trabajando entre películas, era... En realidad, Hydra. Entonces, uh-huh. de ahí desconfía de los gobiernos. Es como que este es un conflicto que está siendo armado de a poco desde hace varias películas. Y ahí es donde empieza a jugar a favor esto que no se hizo nunca, que es el hecho de que sí, esta es la película número 13 de un mundito compartido de películas, y eso es lo que no se había hecho nunca.
Sí, me parece que esta película es la primera que hace que las anteriores se sientan en serie.
Sí.
Porque hasta ahora yo siempre, una de las cosas que siempre me quejé de Marvel, del mundo cinemático de Marvel, es que está bien, sí, eventualmente se juntan en los Avengers, eventualmente hay cameos, mencionan cosas, pero la historia global, cada uno tiene su propio villano y no se tocan nunca. Y me parece que esta es la primera película que como que agarra todo esto que vos dijiste y los une y los hace llegar a cierto lugar.
Bueno,
creo que esta película, perdón, también es la primera que marca realmente un antes y un después en cada...
Sí, empieza y termina de manera súper distinta.
Claro, marca... Es como un quiebre en la línea de tiempo de Marvel en general. Y todas las películas que vengan después de esta ya no van a poder ser iguales que las anteriores, ¿no?
Sí, es una cosa que funciona muy bien. Recordemos que la gente de Marvel está separándolo en fases, ¿no? Entre comillas. Sí, sí. Y este es el comienzo de la fase 3. Una de las próximas, que es Thor 3, uh-huh. aparecería Hulk. Y están uh-huh. empezando a pasar las cosas que tenemos ganas de que pasen desde el comienzo, que se empiecen a mezclar los personajes y qué sé
pero
yo.
Pero no solo que se mezclen, sí. Me parece que lo que digo que me gusta de esta película no es solo que los mezcla, sino que toma las cosas que pasaron en las películas anteriores y les da significado. Sí. Las hace que lleguen a algún lado, no que simplemente sean hechos aislados.
A mí me gusta que experimenten con lo que están haciendo, porque me parece que ese tipo de contar historias en un periodo largo de tiempo... Nunca se hizo.
En el cine. Porque...
En el cine, claro, sí. Y sabiendo que esto viene de los cómics, yo no sé si bien qué es lo que me espero de ellos. O sea, vos decís ¿Mm? Que...
No, tengo ni idea que viene después. ¿Sí?
No que viene, sino que es lo que a vos te gustaría que suceda. Ponele, yo no sé si quiero que también esté tan interconectado todo. Yo a veces si quiero ver una película de Thor, me gustaría que esté Thor, ponele. O un personajito más. No sé si quiero a todos, ¿entendés?
Ok. Pero esta peli es la primera para mí que vos recién dijiste... Esto de la historia que están contando a través de tantos años. Para mí esa es la primera vez que veo que están contando una historia. Entre todas.
Claro.
Claro.
Pero,
por eso es la primera vez que se unen las películas.
Pero viniendo de los cómics, por ejemplo, uno leía Spider-Man y tal vez cada tanto se metía un
Iron
Man.
Lo que pasaba antes en los cómics era eso, ¿no? Que sucedía lo que estaba pasando en la fase 2. Esto de que hay una amenaza al planeta Tierra, pero justo como es el cómic de Capitán América, los demás no aparecen.
A mí lo que me gusta que toman de los cómics también es el hecho de que y se sabe que cuando alguien muere en un cómic puede llegar a revivir en otro número. Si uh-huh. alguien dejó, tipo, colgó la capa y dijo, ya está, al 3 números después va a volver, porque sí, claro. Hay que vender. Y pasa en esta película con Hawkeye, por ejemplo, que vuelve y decís, buena onda.
Sí, sí.
Esas cosas están copadas, eso me gusta. De que todos sabemos que en algún momento va a volver. Hulk, no sabemos dónde se fue, pero
Hawkeye podría no haber vuelto. Es tan, tan no secundario que tranquilamente podría
no haber vuelto. Pero bueno, está buenísimo.
Me encantó que haya vuelto.
Tiene carisma, tiene
parte de Jeremy Renner es un capo.
Sí, bueno, además, Y aparte, se nota que se está divirtiendo, ¿viste? Sí. Capaz por la, porque fue tipo para. Fue a laburar un mes cuando todos los demás habían estado
trabajando.
Estaba
pensando
un año,
eso, sí, sí, sí.
Tipo, la pudo pasar mejor.
No tiene la presión esa.
Claro. Y yo quería decir que en un cómic es más fácil, ¿no? Resucitar a alguien porque son dibujos.
Claro.
Sin faltarle respeto, ¿no? A los grandes dibujantes.
No, pero
del
es
mundo
tan sencillo como que un actor dice, no quiero filmar, no filma, y se va.
Bueno,
un dibujo no puede decir, no quiero que me dibujes.
Eso es lo que tiene de fantástico.
Me rehúso.
Es otra de las cosas que tiene fantástica esta película, ¿no? Hay 15 protagonistas, de los cuales la mayoría son grandes actores.
Sí.
Por ejemplo, tenés a Don Cheadle, o Cheadle, como se diga. Como
Don Chisito, para mí. Yo siempre lo hago.
Don Cheadle, que es el mejor amigo de Iron Man, básicamente, es el compinche. Como vemos en tantas películas. Y en esta tiene un pequeño arco que termina, ¿viste? Cuando en esa escena, en su última escena, que es una de las últimas escenas de la película, que básicamente murió, seguramente no va a ser, o sea, murió sin morir, seguramente no va a volver a ser War Machine.
Sí.
Y que tiene como una, completa su arco. El tipo en Iron Man 2 había robado un traje de Iron Man para que Iron Man pueda ser parte del ejército. Obviamente estuvo del lado de los Accords automáticamente, cuando amigo por fin cambia de opinión y piensa como él. Y termina diciendo que no se arrepiente de nada. Es un soldado, el tipo. Y lo vende muy bien porque es un gran actor y está repleto de actores, como decía.
Sí, qué horrible, horrible, horrible spoiler el del trailer que te muestran a War Machine hecho mierda en el campo.
Sí.
Ese tipo de cosas yo no las entiendo, pero no voy a seguir quejándome de los trailers, porque podcast a podcast hago eso.
Sí, hacemos siempre lo mismo. Bueno, pero se puede conectar con el momento que sucede. Lástima que, bueno, ya estaba un poco adelantado por los trailers y fue imposible no verlos. El momento en que cae del cielo y cae, y mismo Falcon, que está del otro lado de
Sí, va a ver, va a ayudarlo a ver qué onda.
Va a ayudarlo a ver qué onda y no llegan a tiempo. Sí. A mí lo que me pareció fascinante de las dos, o sea, es como una guerra que tiene dos batallas, básicamente, ¿no? Hasta es medio exagerado llamarlo guerra. La primer batalla, que es la fantástica secuencia en el aeropuerto de la que vamos a hablar seguramente, nadie se está queriendo matar. Se están queriendo
subyugar. Eso es lo que me
subyugar.
Encanta. Claro, eso es lo que me encanta. Están peleando como si vos subyugar al otro, y se nota que están como midiendo, ¿viste? Sí. No están pegando la piña más fuerte. Están como frenándose un toquecito antes.
Lo dicen y todo. Y es más humorística, por esa razón. Después, el clímax emocional de la película, que realmente Stark está intentando matar a Winter Soldier y no le importa si en el camino mata a su amigo o ex amigo Capitán América, es excelente. Es como, es otra maravilla de este guión, ¿no? Como
entiende el tono.
Sí, pudieron tener las dos cosas. Pudieron tener una batalla súper divertida a los Avengers y después una batalla en donde todo lo que se estuvo armando durante 5 películas tiene su clímax emocional fantástico.
Esa es la diferencia que tiene, por ejemplo, vamos a tocar de nuevo Batman vs Superman, que no necesariamente para contar una historia que tenga clímax emocionales tiene que ser oscura.
Totalmente.
Constantemente. Esta película tiene sus altibajos emocionales y corre riesgo algo que está ya como muy arraigado en todos. Es un grupo que no querés que se separe tampoco.
Claro.
Porque todos funcionan bien y sabés que todos quieren el bien, por más que sea algo medio fascista, porque digamos, los superhéroes tienen este tipo de compás moral de ellos deciden
cualquier superhéroe no se escapa a eso,
claro,
me parece.
Pero de nuevo, eso es muy parecida a Batman vs Superman y al mismo tiempo muy distinta.
Bueno, me hiciste acordar una gran escena que es la última vez que lo vemos a Zemo y lo último que dice, que le dicen tanto esfuerzo y fracasaste, y el chabón pregunta, ¿fracasé? Claro, como decís vos, Santi, realmente la película termina con los Avengers separados.
Claro.
Lo logró. Ya que estamos, terminemos de hablar de la última parte, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de... ¿Compraron por completo el click de psicopatía que le agarra Stark cuando se entera que sus padres fueron asesinados por Winter Soldier? Que era algo que con un easter egg se había dado a entender en Winter Soldier.
Sí, primero, para antes, un chiste sobre Batman vs Superman.
Puta madre.
Es muy gracioso que la pelea final entre los dos protagonistas sea otra vez
por la madre.
Con algo relacionado a las madres.
Ah, yo pensé lo mismo.
Es muy gracioso.
Pero en una, tipo, estuvo bien.
En una estuvo bien, sí.
Sí, o sea, Robert Downey Jr. diciendo, no me importa, mató a mi mamá. Ahí está vendido por un gran actor.
A mí lo que más me gustó de eso, perdón, te interrumpí, Ale, pero...
No, está perfecto. Igual te voy a interrumpir yo de nuevo. ¡Boom! Tipo, interrumpida.
Wow, te voy a interrumpir yo vos ahora.
Inception de interrupciones.
Cuando yo vi esta cosa rara que hace Stark, donde lo vemos como 30 años más, más joven, que rarísimo. Dije, bueno, ¿de qué manera va a volver esto? Bueno, y vuelve de esta manera. O sea, porque te la presentan a la madre y al padre, y la relación bueno, de él con su
yo
madre.
Yo es algo que me imaginé desde el comienzo, porque había leído en algún lado Easter eggs de Winter Soldier, qué sé yo, claro. Que en un momento cuando esta computadora rara les está mostrando artículos y cosas que hizo el Winter Soldier, les está explicando quién es.
Sí.
Mostraban un diario que decía los padres de Stark muertos en un accidente y se daba a reentender que había sido el
Winter Soldier. Claro.
Yo ya lo sabía, pero me gustó mucho cómo se resolvió todo eso.
Para mí una de las cosas más interesantes de esto que se entera Tony Stark y que lo hace enceguecerse de ira es que el hecho de que él se enceguezca de ira le da de cierta manera la razón a Capitán América, porque el motivo por el cual está pasando esto es por culpa de una organización que controlaba a un superhéroe, una persona con superpoderes, que la usó como una herramienta y lo mandó a matar a alguien que esa organización creía que había que matarlo. No importa si son buenos o malos, no importa. Uh-huh. Y digo, por ese motivo, ahora se están peleando. Ahora años más tarde están peleándose entre ellos. Digo, me parece muy interesante cómo ese hecho para mí le da más la razón y justifica un poco más el punto de vista de Capitán América.
Mira, yo lo interpreté al revés, porque es un momento que de nuevo Tony Stark prueba que es su propio peor enemigo.
Totalmente, él necesita ser controlado.
O sea, su elección está bien hecha, pero tal vez él eligió, sí, por todos. ¿Se entiende? Cuando él decide firmar el tratado.
Sí, pero para a ver, para mí lo interesante es que, por un lado, el hecho de que pierda el control, como dice Fede y como estás diciendo vos, es una evidencia de que necesita ser controlado él y que está bien que haya firmado. Por otro lado, el motivo que lo está haciendo perder el control le da la razón a Capitán América.
Sí, es
sí, pero Capitán América tiene un, para mí, si bien está eligiendo, digamos, está demostrando que este tipo de organizaciones a veces, bueno, a veces no, tienen su propia agenda.
Sí.
Su relación con Bucky es mucho más personal.
Sí.
Y no sé si ese
Capitán
ese
América
es el problema. Es su cable a tierra con un pasado que ya no existe, porque literalmente se acaba de morir la última persona que lo remitía a su pasado.
Sí, claro. Capitán América tiene este tema que tampoco es, ya lo habíamos hablado un poco en Ultron y un poco en nuestro podcast de Winter Soldier, que es un soldado fuera de su época, y más allá de los chistes que se pueden hacer sobre eso, es un tipo que si no hay guerra, si no tiene batallas y misiones que cumplir, no tiene nada.
Claro.
Entonces, también, si bien nosotros lo conocemos y sabemos que él siempre va a intentar hacer la decisión correcta, ahí es cuando te empezás a meter a quién es él para tener este poder de decisión, y empezás a entender un poco que en el mundo real, sí, una persona como esta es como debería tener cierto control. Y también parte de la oscuridad de Capitán América es la relación que tiene con este Winter Soldier, que es como su enorme y hermosa amistad que tiene con Bucky, lo hace hacer cosas un poco más cuestionables a través de esta película.
Bueno, yo creo que acá estamos dejando en claro de qué lado estamos parados, de uh-huh, en qué equipo está cada uno, ¿no?
No, yo estoy un poco más dudoso. Me parece que ustedes, bueno...
Yo soy Team Cap toda la vida.
Yo soy Team Iron Man. O sea, no lo dudo.
Yo tampoco lo dudo.
Lo vas a empezar a dudar.
Yo me...
Y ahí
me,
ponemos sonidos de pini, así se rompe todo.
Yo me inclino a que tengan que tener un control, sabiendo que yo me imagino en un mundo real en donde existieran, viste, esta clase de personas superpoderosas, que básicamente son los ejércitos. ¿Qué impediría, como dice Cap, en un momento que los manden a invadir Afganistán?
Claro.
Con la excusa de que, viste, es para encontrar armas de destrucción masiva y en realidad era porque necesitan el petróleo. La clase, sí, de cosas que suceden en el mundo real.
Es que yo confío mucho más en el... A veces creo que Ale usa la palabra compás moral de una persona que está dedicando su vida a proteger a la humanidad. Confío mucho más en esa persona y en la conciencia de alguien que puede arrepentirse, que puede pensar, que puede sentir culpa.
Seguro,
por ejemplo,
hay momentos en que la culpa no vale mierda. Porque...
Pero con la culpa creces y reconstruís. Obviamente no podés viajar en el tiempo. Pero
claro,
las organizaciones no tienen culpa, porque no hay nadie que se haga cargo de nada.
Seguro, seguro. Y está perfecto
son,
que tengan...
Son un montón
tengan...
de firmas. Y después como, salió bien, salió mal, no importa. ¿Quién murió? ¿Quién se hace cargo? Nadie.
Y está perfecto que tengan empatía. Pero hay momentos en los que está muriendo gente por culpa de ellos. Literal. O sea, el caso puntual en el que esta madre le dice a Stark, tipo, mataste a mi hija. Se vuelve todo más real. para él. Es tipo, vos la mataste.
Bueno, y lo fantástico.
Estás tratando de salvar al mundo.
Y claro, ahí va.
Bueno, pero lo fantástico
pero
es que...
¿A quién la... le explicas después? ¿Cómo le explicas a esta mujer?
Que... No, es que no es un tema de explicar y que estemos todos contentos y nos demos la mano y saltemos por el campo.
Siempre
es que hay gente que tiene que tomar responsabilidades que otros no.
Y lo fantástico de este dilema con esa madre es que la situación que se armó en Ultron no es que hubo un robot de extraterrestre y trataron de salvar a todos, pero no pudieron salvar a todos. Uh-huh. Ultron fue por culpa de Tony Stark.
Uh-huh. Bueno, pero
él lo sabe.
Podés poner como contraposición, voy a irme al carajo, ¿no? Pero Hiroshima, la Segunda Guerra Mundial, tipo, no fue una persona que tiró la bomba, no fue culpa de Tony Stark. Fueron países que mataron...
Seguro.
No o es sea, que es A o B. O sea, por errores eso, pueden haber siempre.
Por eso ambos personajes tienen razón y es lo que más... horror es que, te da cuando se empiezan a pegar y dicen, por favor, dejen de pelear, tipo, los dos tienen razón, no se peguen más, loco.
Una de las mejores cosas que tiene la película es que nos habilita a tener esta discusión. Porque
sí,
no
sí, que
ninguna,
no es A o B, o sea...
Sí,
no,
sí, no es blanco o negro, claramente son distintos tonos de gris y ojalá no aparezcan superhéroes en el mundo. Porque...
Hasta nos damos cuenta que hasta The Vision se puede equivocar, ¿entendés?
Sí, totalmente,
Que es lo más cercano a un dios, lo más cercano a, no sé si ese,
bueno,
profesor Manhattan.
Sí, una especie de robot dios. Che, para ahora, igual... Nosotros dos tomamos decisiones, nos paramos de un lado y hay alguien medio pecho frío que está diciendo como... No,
yo estoy del lado de Stark.
De Stark, ah, okay.
O sea, lo que estaba explicando era lo que está a favor de un lado o del otro. Como decís vos, para
o sea, si acá tenemos que agarrar unos fierros y empezar a cagarnos a trompadas, vos te pones del lado de...
Sí, y seguro te vamos a ganar, Santi. Bueno, en ese final, qué desgarrador que es cuando Tony Stark está vencido y se comporta como un niño para mí, ¿no? Como la idea es como un niño diciendo, ese escudo no es tuyo, lo hizo mi papá.
Ah, sí, sí.
Y lo tira, boludo.
Sí, genial.
Capitán América, probablemente es una manera de decir, viste, que no van a haber más películas de Capitán América, quizás.
Sí, supongo que la próxima Avengers capaz Tony le lleva el escudo.
Sí, como que es casi el final de Capitán América. Y ese último plano con la cámara alejándose, Tony Stark vencido y el escudo tirado en el piso.
La locación esa es hermosa.
Sí, totalmente. La luz. Sí. La luz de toda esa secuencia es muy hermosa.
Yo espero que ya dejen tipo a Winter Soldier ser. Digamos que no.
Para mí en Black Panther me parece que va a aparecer de vuelta, ¿no?
Me parece que el personaje se agotó. No es, además, lo de Bucky es como que siento que lo que genera las ruedas que pone en movimiento de la historia y los arcos de Capitán América y de Iron Man están buenísimos. Pero es un personaje raro, es como que está ahí. No sé si si el chabón es buen actor o no. Es como hay momentos en que decís...
Pero es interesante ese personaje.
Es el chabón fachero tipificado, el que le duele por dentro todo. Es como que...
Pero para mí logran con ese personaje algo muy complicado, que es esto que estás diciendo vos. O sea, el chabón es un rol, es simplemente una función que habilita ciertas cosas en Capitán América. No es una persona que tenga mucho arco.
No está tan formada como Capitán América.
Y sin embargo...
Pero termina siendo un personaje, como yo decía con Zemo. En esta película en particular.
Habla poco, hace pocas cosas, toma pocas decisiones. Él hace pocas cosas. Y sin embargo es súper interesante, porque muchas veces pasa que en películas que intentan tener este tipo de personajes que son simplemente un rol, una función, termina siendo como muy, como siempre decimos acá, de papel. Sin embargo, este personaje que no hace tanto, que siempre está en un costado, que siempre está como acompañando, hay algo que atrae mucho a ese personaje. No sé
es
bien
raro,
qué
es, pero... Y por eso es lo que digo, está bueno o no está bueno, pero funciona, no sé.
Bueno, lo último que quiero agregar del último acto es que me pareció muy copado lo que hicieron con esos supuestos otros Winter Soldiers.
Sí,
que, tiro la cabeza. Sea, cuando sabes.
Corchazo en la cara.
Cuando sabes que hay. O sea, cuando empezás a entender que hay un villano que está moviendo los hilos, como se dice, y te enterás de que hay otros Winter Soldiers, decís, claro, bueno, se van a terminar uniendo en contra de estos Winter Soldiers y en contra de este villano. Y lo fantástico, a nivel guión, es que no. Es que
sí, yo pensaba que iban a llegar ahí y se iban a empezar a pelear contra 40 Winter Soldiers. Es como, no.
Es que, no, pero está. O sea, está buscadísimo.
Sí,
de hecho,
por eso, pero.
Si no vas a hacer eso, es rarísimo que los hayan mostrado en ese flashback. Uh-huh. Porque si no van a aparecer los Winter Soldiers más con un tiro en la cabeza, como dice Ale, entonces no tenés que mostrar el flashback. Es un engaño. Es un engaño a pichar.
Pero es un muy buen engaño. Y
es un muy buen engaño.
Yo pensé que le iban a recontra derrapar en el final y no.
No, estuvo fantástico eso.
Bueno, recién hablamos de lo linda que es la fotografía en la pelea final entre Bucky, Iron Man y el capitán. Estoy de acuerdo, esa escena está muy linda filmada, pero hay un par de secuencias de acción de la película, más que nada del llegando al comienzo, que no me gustaron cómo estaban filmadas. Me parecían muy caóticas.
El comienzo
muy
es caótico.
Una cámara en mano muy desprolija, que no se entendía qué estaba pasando. Y después charlando con un amigo, notábamos que estaba como... Se notaba que todos los cortes y la desprolijidad era como para mentir las cosas imposibles que querían hacer, sí, sí, digamos. Sí, es como dobles por todos lados, se efectos
nota,
por todos lados.
Se nota que muchos trucos son por corte.
Hay mucho truco por corte, sí. Y hace que no se entienda qué está pasando. Eso me parece que pasa más que nada en la secuencia de acción inicial y creo que en la que se escapa Bucky de por donde sea que está. Creo que esas dos son las peorcitas. Después, la del aeropuerto, que ahora vamos a hablar, es increíble. Un poquito desprolija por momentos, pero muy buena escena, secuencia. Y la del final para mí tiene dos momentos. Cuando Bucky se está escapando por ese ducto que sube para arriba, me pareció bastante desprolija, sí. La luz es rara, no se entiende.
No se entiende qué lugar es. Qué...
Es muy desprolija esa parte. Sí, después, cuando se ponen a pelearse en ese pasillito, uh-huh. Que es más prolijo, que es como tipo pared, 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 piña, piña, ahí me pareció impecable.
La imagen, me acabo de acordar otra imagen de ese final, cuando Iron Man le está tirando el fuego.
Uf, tremenda, sí.
Y se pone en cámara lenta.
Sí, sí, tremenda, tremenda.
Precioso.
Pero de la coreografía, o sea, me parece que las coreografías de todas las peleas son impresionantes y vemos.
Hasta
de
cuando está filmado frenéticamente.
Sí, sí.
Yo quiero agregar eso.
Y de personajes que ya vimos un montón de veces pelear, siguen haciendo cosas, siguen teniendo un montón de ideas que antes no estaban.
Eso, hay momentos que me quería aplaudirlos, boludo.
Yo tengo una risa seguro, de oreja a oreja.
Yo estoy seguro, boludo, de que deben tener uno de los, ponele, pasantes meritorios de guions. Tienen que pensar maneras interesantes, inteligentes y divertidas de usar los poderes y las armas de cada uno.
Para mí esta peli es... una de las películas de superhéroes que usan de manera más ingeniosa los superpoderes de los superhéroes.
Bueno, por ejemplo, la...
Generalmente se quedan en cosas grandilocuentes al pedo, y acá sí. Es tan chiquito como piña y piña,
sí, sí.
Pero con coreografías muy interesantes.
Cuando el Capitán América usa el escudo, o sea, es un escudo, chabón. Ya hay 5 películas y se les siguen ocurriendo, sí, cosas interesantes. Cuando Capitán América tapa una
sí,
flashbangs, o sea,
sí, sí, sí.
Granadas de luz con el escudo...
Muy buena.
Muy zarpado.
Bueno, después, la de Spider-Man también.
El único que puede que pudo marcar el escudo es Black Panther.
Sí.
Que está, me parece que es otra de esas cosas que está como bien introducida porque habíamos visto que este escudo es irrompible, boludo, y sirve para todo. Ok, acá hay un chabón que toda su ropa es de ese metal.
Claro.
Con respecto a lo de las secuencias de acción, estoy de acuerdo. Hay algunas que son más frenéticas, más estilo Bourne.
Sí,
decir.
Pero...
Pero mal hecho.
Mal hecho.
Pero sin
o
la...
O sea...
Pero son pocas igual. O sea, en comparación con... Te olvidás después en las grandes secuencias cuando ves que tipo estás contento de ver nada más, tipo sonrisa oreja a oreja, y te olvidás de lo choto que fue el principio, porque el principio realmente...
El principio es muy desprolijo.
A mí no me llegó a parecer choto ni en pedo. De hecho, ok, claramente va mejorando la secuencia de acción, pero yo me fui con la idea de que estos hermanos rusos, que antes de esto habían hecho You, Me and Dupree...
Sí, sí,
sí, sí, pero ya habían hecho un par de cosas en Community dirigiendo de los mejores episodios.
Bueno, acá aparece Dan Harmon.
Sí,
ah, tiene, muy tiene un cameo, sí. No, lo que iba a decir era, me parece que son de los mejores directores de acción, después de Winter Soldier y esta, de los mejores directores de acción de esta clase de película enorme de Hollywood que hay ahora. O sea,
puede ser, pasaron. No sé. La peli me parece un poco inconstante con la acción, así que no me arriesgaría a decir eso. Me parece que la mitad de las secuencias de acción son muy desprolijas y la otra mitad están muy buenas. Así que no sé. Qué sé yo, que capaz... Estas cosas que pasan en estas películas gigantes, que las secuencias más chotas capaz las hizo la unidad B. ¿Qué
pues,
sé yo?
Probable.
No sé. Y ellos hicieron las secuencias más importantes, no sé.
Yo, conectado con lo que decía antes, salí pensando lo grandes cazatalentos que están siendo la gente de Marvel, ¿no? Tanto delante de cámara, como habíamos hablado de los actores antes, como detrás. James Gunn venía de hacer también, James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, venía de hacer películas independientes. A veces esto nos molesta porque... le están quitando a estos directores la posibilidad de seguir haciendo películas completamente originales.
Exacto.
Pero la de Black Panther la va a hacer Ryan Coogler, el gran director de Creed, y se nota que están eligiendo bien a su talento.
Sí, igual creo que me da más paja que,
bueno, ¿qué
que
sé
otra
yo?
Cosa.
Pero cuando ves una película así, por ejemplo, los rusos no estaban haciendo, ¿viste? De donde salen decís, wow, boludo, ¿cómo te das cuenta que estos tipos están preparados para hacer estas películas de acción de este nivel? Es muy interesante.
Bueno, y volvemos un toque a la secuencia más copada que tiene la película, que la del aeropuerto, en donde están todos los personajes, que son un montón. Y hay un momento en el que decís... Porque yo tenía miedo de cuando... Hasta me había olvidado que estaba Spider-Man. Y cuando empiezan a introducir al personaje, dije, uff, otra parada más para otro personaje que se suma a la película. Y está tan bien hecho, y si bien es autoconsciente y gracioso de que tía May cada vez es más joven, está cada vez más buena... Está bien introducido todo, está copado y es orgánico. Y todo concluyen todos esos personajes en esta gran pelea. Hasta Ant-Man.
Ant-Man
que
Ant-Man se robó la película.
Ant-Man en estos 15 minutos que tiene la película, o 20, es muchísimo más interesante que en las 2 horas que tuvo en su primera película.
Sí, ni hablar. Y para mí, o sea, sin dudas, el mejor momento de la película es cuando se transforma en gigante, boludo.
Es excelente ese momento. Pero eso es lo que le pedíamos a...
Lo que John
le pedía a la película de Ant-Man, que es un superhéroe súper interesante. Es posiblemente el superhéroe más interesante de todos los que hay, para mí, aunque sea.
Sí.
Es el más raro, es el distinto a todo. No es que es fuerte, es vuela, tira rayos. No, es un chavo que se hace en miniatura, es rarísimo.
Sí, le faltaba un ingenio a la película de Ant-Man, que en esta película... Porque tiene dos momentos, ¿no? Que se lo roba. El del hombre gigante.
Tiene tres o cuatro,
Sí, bueno, tiene más, en realidad.
Pero bueno, cuando se tira en la punta de la flecha de Hawkeye... Cuando se hace gigante, cuando se mete dentro de Iron Man, cuando esto digo que se pone en el escudo de América.
La de la flecha.
La cantidad de ideas que tiene en 15 minutos que en 2 horas en otra película del orto no pudieron hacer.
Bueno, otro momento que no tiene que ver con su cambio de tamaño es cuando tira un camión y un disco.
Genial.
Pensé que era de agua, boludo. Casi lo matan a War Machine, boludo.
Sí.
No, ese momento, de hecho, tiene tantas ideas. Y aprovecha también a todos los superhéroes que te olvidás de alguna. Yo lo del escudo, ahora me acuerdo de la imagen que está como agarrado.
Excelente.
Es
aparte, visualmente es muy interesante. Sí. Porque para mí lo que tiene copado Ant-Man es que te pone en otra... Te cambia completamente la manera de pensar lo que está pasando. Porque vos ves siempre el escudo en relación a Capitán América es mediano. Y de golpe haces un plano en el que hay una persona parada en el escudo.
Sí, y parece que está agarrado un samba, ¿viste?
Pero a mí me da vuelta el cerebro, es como, ¿qué estoy viendo?
Es muy gracioso cuando está diciendo que se va, o sea, está empezando, te tira, ya te empezás a imaginar, se va a transformar en gigante, no lo puedo creer. Y lo muestran corriendo por un pasillito que tipo, es lo menos emocionante de toda la película.
Sí.
O sea, ¿para qué estás corriendo, chabón? No hace falta.
Y bueno, y también... logran hacer que no parezca estúpido los poderes de Scarlet Witch, que básicamente mueve las manos nada más. O sea, cuando lo filman es ella haciendo cosas raras con las manos.
Bueno, está muy bueno. Es la única persona que puede someter a The Vision.
Claro.
Y bueno, eso también está haciendo que crezca como un amor entre ellos. Es interesante.
Es muy interesante el arco de los dos.
Si bien un pequeño paréntesis, Wanda y The Vision son los que tienen el arco un poquito más dejado de lado, como que...
Sí, pero que igual es como tiene
su... muy lindo, yo lo sentí
su
real.
Su punto emocional muy copado.
Bueno, porque... y The Vision era lo que menos funcionaba en Ultron, y de repente lo agarran acá, le ponen un suéter a Paul Bettany.
Muy bueno.
Es excelente.
Bueno, pero lo que más funcionaba de Ultron, creo que fue de lo mejor, fue la relación entre Black Widow y Hulk. Y ahora su paralelo sería...
Sí, y que Black Widow igual tiene cosas copadas que hacer acá, porque de nuevo... Y que se lo dicen a la cara, creo que Tony le dice, digo, ¿te gusta esto de ser doble agente?
Estuvo interesante.
Y es doloroso eso porque, qué sé yo, la mina tiene como una conexión con todos los personajes.
Sí.
Y les cuesta tomar decisiones. En ese caso, bueno, fue en contra de Tony.
Es muy bueno el momento en que Black Widow vuelve para el lado del Capitán América. Uh-huh. Que ves a Black Panther saliendo de los escombros de atrás. Sí. Es un Terminator, boludo.
Sí, mal.
Es un momento muy copado.
Bueno, Black Panther... Ya mencionamos que es excelente, Ant-Man. Y la otra, bueno, revelación que recién lo mencionaste un poquito es Spider-Man.
Que está contento de estar ahí.
Básicamente está contento de estar ahí. Creo que nosotros estamos contentos de ver un Spider-Man copado.
Es muy copado que también lo meten en el guión. El chabón va medio engañado por Iron Man.
Sí.
Y cuando en un momento habla con Capitán América, un par de cosas que dice, sí, si lo hubieran explicado bien el conflicto, hubiera estado del lado de Capitán América.
Sí, seguramente.
Sí,
está muy bueno, pero no me acuerdo exactamente la frase que dice, pero... Básicamente le deben haber dicho dos frases, entonces, conclusión, él dijo, y debe ser malo.
Es un
entonces,
chico de 16 años, aparte, apareció un tipo que le regaló un traje de bueno, eso es un detalle que me encantó, que en las otras dos versiones del Hombre Araña, siempre uno decía, dale, chabón, ¿cómo un universitario se hizo ese traje que parece diseñado con $1,000,000? Ahora se lo dio Stark, boludo, es perfecto.
Sí, es buenísimo, sí. Bueno, y muy buena la dinámica entre los dos. O sea, grandes actores los dos, Tony Stark y Peter Parker. Y tiene muy, muy buena química entre los dos, me gustó. Sí.
La escena entre ellos está muy buena. Y aparte encontraron de nuevo una manera distinta de decir con gran poder viene gran responsabilidad.
Sí, pero lo dicen de otra manera sin decirlo.
Claro, que dice bueno. Esto de que si tenés un poder y pasa algo malo, es tu culpa. Bueno, y es muy divertido como en un par de momentos te dicen que Iron Man es prácticamente más fuerte que todos los demás.
Sí.
Cuando le para el puño al Winter Soldier y le dice, ah, boludo, tenés un brazo biónico.
Sí, genial. Es genial porque... Parece un fan rodeado de sus ídolos que le va a pedir autógrafos a todos. Sí,
es la diferencia de edad lo que hace también muy
totalmente.
Sí. Bueno, en las otras películas siempre era un treintañero haciendo de adolescente como pasa tanto en las películas de Hollywood. Esta vez es un adolescente de verdad. y se lo nota más chiquitito al lado de todos los demás. Sí.
Es muy gracioso cuando están Falcon y no me acuerdo si era Bucky o quién, atados con la... con la telaraña tirados al piso diciendo como tipo a la concha.
Bueno, que aparte Bucky es como que tiene como una relación de celos con Bucky, porque Bucky es el viejo mejor amigo, claro. Falcon es el nuevo mejor amigo de Capitán América, y ahí que le dice te odio.
Sí, sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, y el momento que están salteando a otra escena, pero que tiene que ver con esa amistad, cuando están en el auto mirando a la Capitán América que le da un beso a una chica.
Ah, sí.
El beso me pareció bastante choto, pero cuando los pibes lo están mirando...
Boludo, pues, tenés sí, boludo, a los dos mejores también. Amigos aprobando a su manera, tipo sí, sí, que el mejor amigo es tipo... ¿Se acaba de enganchar una chica?
Digo, el beso ese me pareció bastante de más.
Sí,
pero el personaje en general de la
sí,
chica...
Sí, la mina está re de más. Pero la manera en la que la cierran con el chiste de los amigos me pareció muy gracioso. Bueno, este es un ejemplo de... Lo que, volviendo, nos quejamos un poco de Batman vs. Superman, que esta película... No se olvida de que está contando algo mágico, fantástico, divertido. Gente que tira rayos y se hace chiquita y vuela. Lo que más me gusta de Marvel es que se divierten haciendo las películas. Y pasan películas buenas, películas malas. Para mí deberían hacer menos, sí. Pero lo bueno es que ven las pelis y generalmente se están divirtiendo haciéndolas. Y me parece que toda la secuencia del aeropuerto, esto que decimos de cómo los amigos se ríen de Capitán América, son esos detallitos que hacen que el mundo de Marvel... se sostenga para mí, más allá de una historia macro o lo que sea. Es como... tiene el corazón en el lugar correcto, qué sé yo.
Bueno, y ahora sí, y espero que no hayan salteado del minuto 3 cuando hablamos de esto al final, vamos a hablar del sorteo. ¿Qué estamos sorteando, Fede? ¿Qué estamos sorteando?
Bueno, la idea va a ser así. Nosotros ya les dijimos de qué lado hubiéramos estado en este conflicto entre superhéroes. Ahora les toca a ustedes explicarnos si hubieran estado del lado de Capitán América o del lado de Iron Man. Muy importante que nos digan por qué.
Sí, si no manden un Team Cap, enter. No. Claro, desarrollen un poquito, ¿por qué?
Y tampoco digan Robert Downey Jr. es recopado, Chris Evans es un potro.
No, pongámonos serios, hablemos un poco sobre la responsabilidad de hacer el bien.
Yo voy a poner que es un capo Tony Stark.
y que por eso lo banco, claro. Nada más. Bueno, y entre todos los que hayan comentado, vamos a elegir a un ganador que se va a llevar un muñequito muy adorable, de tanto de Iron Man o de Capitán América, depende del equipo que hayan elegido.
Al revés, vamos a darle el que no quieren.
Sí, así aprenden que la vida está llena de decepciones.
Claro.
Y esto, como habíamos dicho al principio, es cortesía de nuestros amigos de Dominaria Comics, que se mudaron a un nuevo local, cerquita de donde estaban antes, pero más grande, más luminoso, y la verdad que está buenísimo. Así que...
¿Qué específico lo de luminoso?
Es porque es luminoso. Cuando vayas te vas a dar cuenta.
Tienen más espacio para poner todas sus maravillas.
Sí, sí. De nuevo, les tomó muy poco tiempo tapizar prácticamente todas las paredes de las cosas increíbles que tienen.
Dominaria es uno de esos lugares a los que, si entras, sabes que no vas a salir hasta por lo menos dentro de media horita. Vas a quedar chusmeando todo lo que tienen.
Sí, más o menos. Es que se transforma como en una galería de cosas geekies. Geniales. Bueno, su nuevo local está en Avenida Maipú 1212, Florida, provincia de Buenos Aires. Y aprovecho esto para decir algo que nos olvidamos de decir un par de veces que organizamos sorteos de este tipo. Lamentablemente, solo vamos a poder elegir al ganador entre residentes en el país Argentina, que es de donde somos nosotros.
Pero igualmente invitamos a nuestros amigos internacionales a dejar su opinión y dejar su posición en esta guerra civil. Porque siempre es divertido escuchar y leer opiniones distintas a las nuestras tres, que ya más o menos uno puede adivinar la opinión del otro. En cambio, es divertido escuchar a gente que no conocemos y que está tan lejos, pero que siente el mismo amor por el cine que sentimos nosotros.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!